Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, el día después. Manolo Lama, todo tuyo.
8 de noviembre del año 2021, Xavi Hernández será presentado como nuevo entrenador del Barça y puso sobre la mesa lo que iban a ser sus ideas.
Al final vamos a ir a apretar alto, vamos a no especular, vamos a intentar tener el balón lo máximo posible. Tengo una idea y la quiero transmitir, pero va con el ADN Barça. Todos somos hijos de Johan Cruyff, de Van Gaal, de Guardiola, de Rijkaard, de Luis Enrique. Todos estos entrenadores que han hecho historia en el club, pues tengo muchas cosas dentro.
4 meses después, sobre el tapete ha puesto esas ideas que anunciaba en su presentación. Ganaba en el Bernabéu 0-4 y así recibía a sus futbolistas. Uno a uno los jugadores del Barça eran felicitados por su entrenador, por Xavi Hernández, después de la lección de fútbol que el equipo blaugrana le daba al Real Madrid. Por ello, Bajori, debemos decir que la gran estrella, el gran triunfador de ayer, fue el técnico de Tarrasa.
Sí, básicamente porque el partido que él imaginó en su cabeza se vio materializado sobre el césped del Bernabéu. Todas esas cosas que Xavi repite constantemente, de la presión tras pérdida, jugar en campo contrario, la ocupación y el ataque de los espacios, la búsqueda del tercer, incluso del cuarto hombre, todo eso lo hizo muy bien el equipo, que goleó tras una exhibición muy coral. Xavi acertó en el planteamiento y en la elección de los jugadores para ejecutar ese plan, la primera gran obra maestra del Barça de Xavi en el Bernabéu. Por todo ello, Xavi era un hombre feliz.
Muy feliz. Yo, además de entrenador del Barça, lo siento a este club, un día para disfrutar, lo vamos a celebrar sin ninguna duda. Cuesta mucho ganar en el Bernabéu 0-4 jugando también al fútbol, y este es el camino. Para mí como entrenador, pues significa mucho. Soy un novato en esto y ganar 0-4 en el Bernabéu, pues esto me refuerza mucho, seguro. Refuerza el proyecto, refuerza la idea de juego, el modelo de juego, y además, pues que no hay dudas, que el Barcelona tiene que competir jugando de esta manera.
Bueno, ¿qué es lo que dice la prensa de Barcelona de ese triunfo, José Luis Gil?
Pues reparte las alabanzas entre el técnico y el equipo. Por ejemplo, Mundo Deportivo, en portada, meneo, más que 3 puntos, Xavi ha llegado para marcar una época. En Sport, la portada, muchas ganas de volver a ganaros, evocando aquella lona de Laporta. El Barça profana el Bernabéu como en los viejos tiempos. La Sportiu, lección de fútbol al Real Madrid. Ya en prensa generalista, el periódico, vuelve el gran Barça, La Vanguardia, lección de fútbol del Barça en el Bernabéu.
Bueno, con este panorama abrimos circuitos con Radio Marca, y está David Sánchez, Laporta, los futbolistas. O Xavi, ¿quién es el gran triunfador?
Por supuesto que el gran triunfador de la noche se llama Xavi y se apellida Hernández, porque fue capaz de hacer algo que no hizo ni Johan Cruyff ni Pep Guardiola, y es repasar táctica y técnicamente al Real Madrid durante 90 minutos. Xavi Hernández ha demostrado que le pasó y atropelló a Carlo Ancelotti en el dibujo y la preparación del partido, por mucho que se le ningune, especialmente desde Madrid. Xavi ha demostrado que estamos ante un grandísimo entrenador que puede hacer historia y que puede igualar lo conseguido por Pep Guardiola. La Xavineta atropelló al Real Madrid este fin de semana en el Santiago Bernabéu.
Bueno, hay que decir que evidentemente el gran triunfador es Xavi Hernández, pero el gran señalado es no Arauz, sino Ancelotti. Pero Arauz ha tirado mucho tiempo buscando de qué se le acusa al técnico italiano del Madrid.
Pues las críticas, Manolo, hacia Carlo Ancelotti han sido feroces y muy diversas tras la dura derrota de anoche. En primer lugar, a Carleto se le achaca la posición de Luka Modric como falso 9 para sustituir a Karim Benzema, demarcación en la que el croata se encontró completamente perdido. Además, se le achaca también que no supo corregir su centro del campo hasta el descanso, momento en el que el Barça ya ganaba 0-2 y podría haber marcado bastantes goles más. También hay muchas críticas hacia la alineación de Dani Carvajal, que volvió a ser un coladero en el lateral derecho. Y entre otras muchas cosas, hay muchos madridistas que no entienden cómo, por ejemplo, futbolistas como Hazard no cuentan en absoluto para Ancelotti desde hace ya varios meses.
Bueno, aquí la gran pregunta, Melchor Ruiz, es cómo estaba el técnico italiano, cómo estaba Ancelotti después del varapalo.
Estaba lógicamente molesto, Manolo, por esa derrota contundente del FC Barcelona. Un Carlo Ancelotti que en sala de prensa reaccionaba de forma positiva, queriendo ver el vaso medio lleno. Reconocía, eso sí, la superioridad del Barcelona, se autoinculpaba por el planteamiento realizado, liberaba a los jugadores de todo tipo de culpa, pedía perdón a la afición por esa derrota y quería desdramatizar, recordando la situación privilegiada que todavía tienen. Eso sí, dejando bien claro que el único responsable de la derrota era él.
Mi culpa, esto es lo que digo a usted.
Muchas
la culpa
gracias.
Del entrenador. Es un golpe, punto, hemos perdido una batalla, tenemos ventaja, no tenemos que hacer drama para este partido.
El planteamiento no ha sido bueno, no ha salido bien, he fallado en este partido. Es una derrota que nos hunde porque sabemos cuánto es importante un partido contra Barcelona, para la afición sobre todo. Pedimos, nada, lo sentimos mucho.
Jurado, entona el mea culpa Ancelotti. La prensa de Madrid, ¿a quién señala o qué dice de lo ocurrido ayer en el Bernabéu?
También sale señalado Ancelotti. Portadas duras contra el Madrid. Un bofetón define en marca la derrota. El líder desaparece sin Benzema. Noche negra para el AS, que dice que Ancelotti es el señalado. Y análisis de la prensa generalista como el doble invento suicida de Carleto, que leemos en el diario ABC o en El Mundo, un ridículo del Real Madrid vestido de luto.
Hay que decir, Juan Carlos Rivero, Televisión Española, Estudio Estadio, si realmente Ancelotti es el gran culpable de la derrota del equipo blanco.
Sí, fue el gran culpable, Carlo Ancelotti. Sabemos qué tipo de entrenador es, la experiencia que tiene, pero él tiene una manera de hacer y ayer la verdad es que nada le salió bien. Ahora, diciendo que Ancelotti es el culpable, lo que tampoco pueden quedarse los jugadores al margen. Los futbolistas del Real Madrid tienen que entender que sin agresividad, que andando, no se le gana a nadie. No es que no le ganes a nadie, es que puede llegar un equipo que está en forma y haciendo un buen fútbol como el Barça y te mete 4, que pudieron ser 8. Así pues, todos culpables, pero el descalzaperros que organizó Ancelotti, eso queda ya para la historia.
Bueno, dejamos los banquillos y nos metemos en los vestuarios. ¿Cómo está el vestuario del Real Madrid? Arantxa Rodríguez, ¿qué se dice, qué se piensa de lo ocurrido ayer?
Pues Manolo, el vestuario del Real Madrid es consciente de que ayer no se jugó su mejor partido, que no compitió como se requiere en un clásico. A partir de ahora ya piensan que hay que borrar lo ocurrido anoche y centrarse en lo que viene por delante, porque los objetivos siguen siendo los mismos que antes de ayer y el Real Madrid sigue dependiendo de sí mismo para alcanzarlos. Courtois fue uno de los que habló anoche y desde luego que fue de los más críticos.
Yo creo que hoy hemos dado una imagen inaceptable por este club. No se notó quién ha jugado el jueves y ellos han jugado el jueves y han sido superior. Hemos podido mantener la portería cero hasta un rato, pero claro, luego de la táctica tenemos que hablar internamente. Obviamente todos hemos visto que no ha salido ni lo del principio del partido ni lo del segundo tiempo y hemos tenido que cambiar otra vez. Pero bueno, es algo internamente que hay que discutir ahí, no aquí la tele, obviamente. No, hemos jugado en la Copa en Bilbao con Falso 9 y apenas habíamos tirado puerta y hoy ha sido un poco igual. Este escudo del club merece siempre que luchamos fuerte y duro y un partido puede ir mal, eso puede pasar, pero hay que luchar y yo creo que hemos dejado de luchar en el segundo tiempo porque han tenido mucho más ocasiones que al final el resultado podría haber sido mucho peor.
Durísimas las palabras de Courtois contra sus compañeros, contra su entrenador, habrá que ver si es reacción a ello. En cambio, el sonido del vestuario del Barça era este. En las tripas del Bernabéu, los jugadores del Barça celebraban el 0-4. Víctor Navarro, ¿cómo están esos futbolistas?
Con ambición, quieren la Liga. Escuchamos esos cánticos dentro del vestuario del Santiago Bernabéu. Saludaron a Xavi Hernández 1-1, pero es que saltaron con Xavi y cantaron el himno del Barça. El autocar y el avión también fueron una fiesta y al llegar a Barcelona, algunos como Riqui Puig no pararon de darle al claxon de su coche celebrando ese histórico 0-4. Al acabar el encuentro hablaron el bigoleador Aubameyang, Dani Alves, después de completar su partido número 400 como azulgrana, y el capitán que piensa en la Liga, Sergio Busquets.
Una noche especial, pero ante todo tengo que decir la verdad, es un gran día para el equipo.
Muy sencillo el mensaje, hay que disfrutar de este gran equipo, hay que disfrutar de este gran club. Esa victoria es nuestra, desde que llegué aquí lo dije que nosotros somos el Barça, y somos el Barça en las buenas, y en las mejores y no tan buenas.
Nosotros siempre tenemos que pensar en ganar títulos y en las metas altas, somos el Barça. Si tenemos la más mínima opción, vamos a intentar ir a por ella.
Pero la pregunta es la siguiente, el Barça ha ganado un partido, el Barça está a 12 puntos del Madrid, lejos de la Liga. Esto no es un título. ¿Te parece, Luis García, que es exagerada la celebración del equipo culé?
¿Cómo exagerada? No, hombre, a mí me parece que se quedó corta. El Barça ha ganado 0-4 en el Bernabéu. El Barça que empezaba la temporada con Mingueza, con Koeman, con Luke de Jong, con Braithwaite y con cuatro chavales a los que no poníamos cara. Y de repente lo ha cogido Xavi, ha hecho pim pam pum y 0-4 en el Bernabéu, que sigue siendo, y lo era hace una semana, la tierra de los milagros, la tierra de la silla de Alaba, del espíritu de Juanito, del 90 minuti son molto lunghi. 0-4 en el Bernabéu, ¿cómo va a ser exagerada la celebración?
Bueno,
es corta.
Si será exagerado o no, pero sí sé cómo estaba Munilla, la afición del Madrid, que estaba muy cabreada, ¿no?
Sí, con una mezcla, Manolo, de sorpresa, de estado de shock, de indignación y, como dices, de cabreo. La afición del Real Madrid era consciente de que el partido era más importante para el Barça, pero claro, a nadie le gusta perder un clásico y mucho menos de la manera que se hizo. No se lo esperaban, hubo aficionados que con el cuarto gol en el minuto 51 se marcharon del estadio con un enfado monumental con el equipo y lo dejaron patente en los micrófonos.
Sí, vergonzoso.
Horroroso.
No, un desastre, da igual, yo me tengo que ir, no puedo ver sufrir esto, hijo mío.
Hombre, sí, después de 4-0 que nos llevan ya, fíjate tú, además si van andando, no corren.
Lamentable la actuación del Madrid hoy.
Oye, ¿es verdad, Víctor perdido? Navarro, que hubo culés en Canaletas?
Sí, sí, un centenar. Tiraron algunos petardos ya antes de acabar el partido, viendo ese resultado, pero es que a las 11:30 se acercaron un centenar. Lo escuchábamos en directo en tiempo de juego. Celebraron ese histórico 0-4 en el Bernabéu. Colocaron la bandera del Barça en lo alto de la fuente y entonaron cánticos del Barça. Además, por supuesto, como es habitual, algunos contra el Real Madrid. También fueron una decena de aficionados a la Ciudad Deportiva a las 3 de la mañana para ver a los jugadores. Y estos son los cánticos del centenar de culés que se acercaron a la fuente de Canaletas, a las Ramblas de Barça.
Bueno, y hemos dejado para el final a los dos presidentes. Amigos, van de la mano en la Superliga, pero uno era feliz y el otro me imagino que estaría disgustado. ¿Cómo estaba Laporta al ver 10?
Mira, si el Barcelona proclamaba el Día Internacional de la Felicidad tras ganar el Clásico, el ejemplo más claro es el presidente del Barça, Joan Laporta. Bajó al césped del Bernabéu, acompañado por su núcleo duro y por Xavi Hernández, claro, y quiso inmortalizar el momento. De fondo el escudo del Real Madrid y Laporta, con una sonrisa que no le cabe en el cuerpo, posó mostrando los cuatro dedos de la mano derecha, tantos como goles metió el Barcelona.
Y en cambio, ¿cómo estaba Florentino Pérez? Respaldo a Ancelotti, enfado con el técnico italiano y con sus jugadores, Melchor.
Estaba molesto y enfadado, lógicamente, con esa derrota dolorosa sufrida anoche, especialmente por la imagen que había dado el equipo, a pesar de lo cual se sigue confiando en Carlo Ancelotti y en el trabajo que está haciendo, que les ha llevado a tener la situación privilegiada que tienen en estos momentos, tanto en Liga como en Champions, en esa clasificación de cuartos de final. Así que nadie espere ninguna decisión drástica e inminente.
Bueno, ¿hay Liga o no hay Liga? Ahora lo contamos.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ayer cuando terminaba la rueda de prensa Ancelotti decía, tranquilos porque todavía tenemos un colchón de 9 puntos. Y todo el mundo decía, bueno, pero si es que el Barça ya le está dando por ganado el partido del Rayo. No, el colchón se refería a los puntos que le saca el Madrid al Sevilla. Aunque en el Sevilla se vive otro vía cruz. Ayer empataron y escuchen. Pitos para los jugadores Víctor Fernández, pitos también para el entrenador, pitos para el fútbol, pitos para todo el mundo.
Sí, ayer acudió el sevillismo algo contrariado después de la eliminación en la Europa League y la primera parte sobre todo, que el equipo firmó ante la Real Sociedad, acabó por enfadar a los aficionados. El equipo recibió los primeros pitos de la temporada, el juego del Sevilla ha decaído y la afición mostró su malestar. El centro del enfado, bueno, pues todo el mundo, los jugadores, el entrenador y sobre todo Martial, que fue despedido con pitos cuando lo sustituyó Lopetegui, quien detectó el enfado generalizado. Koundé, después del partido, fue muy autocrítico con el mal juego del equipo, pero no dudó en defender el trabajo del entrenador.
Claro, estamos detrás del míster, creo que no hay que olvidarse de todo lo que ha hecho y de todo lo que está haciendo por este club. Y es seguro que hay cosas que mejorar, pero estamos detrás del míster 100%. Tenemos que nosotros también dar más.
Bueno, la plantilla que en boca de Koundé dice que están detrás del míster, pero los pitos escuchados ayer al Mansa hablan de que se le está acabando el crédito a Julen.
El Sevilla arrancó la temporada con un alto coste económico para potenciar una plantilla que necesitaba triunfar en Champions, cosa que no ocurrió. Posteriormente, el Sevilla cae ante su eterno rival en la Copa del Rey. Y el tercer objetivo acaba de caer en la competición de la Europa League, donde estaban todas las ilusiones, y el Sevilla deja de facturar, Sevilla deja de ganar dinero, con lo cual el crédito de Julen Lopetegui, la verdad es que está muy cuestionado, y si no, escuchen los pitos que ayer, tras el partido con la Real Sociedad, se escuchaban en las gradas del Ramón Sánchez Pizjuán.
Y si el Sevilla está a 9 puntos, el Atlético de Madrid ahora mismo está en puesto campeón a 12 del Real Madrid. Y yo no sé, Antonio Ruiz, si algunos optimistas, al igual que en el Barça, piensan que todavía puede haber título o ya casi esto es fantasear?
Bueno, Manolo, sabes que hay una ley sagrada dentro del vestuario del Atlético de Madrid, que eso es eso de partido a partido, pero la racha de 15 puntos en Liga seguidos, quinta victoria consecutiva en Vallecas, haber eliminado al Manchester United, hace que algunos jugadores de peso deslicen una ambición fuera de esa regla del partido a partido. Escuchamos a Josema Jiménez.
Es verdad que hay que ser realista, y vemos la Liga muy, muy lejos, pero bueno, hasta que haya matemáticamente chance, nosotros vamos a ir intentándolo. El fútbol es maravilloso y tiene cosas increíbles, quién sabe, pero bueno, nosotros hoy por hoy aspiramos a sumar, a seguir por esta racha y tratar de terminar lo más alto posible en la
Claro, nosotros no somos como Jiménez, que tira hacia arriba, que deja abierta la puerta de poder pelear el título. El Madrid es primero, el Sevilla segundo a 9, y luego está el Barça tercero y el Atlético cuarto. De verdad, Juan Gato, ¿puede el Atlético aspirar al título o llegar al subcampeonato?
Manolo, que nadie se olvide del Atlético de Madrid, de Simeone, ¿eh? Que ahora parece que es el Barcelona candidato a todo, pero si miras la dinámica que la que viene instalado el Atlético de Madrid en las últimas 5 jornadas, son 5 victorias consecutivas, igual que las de Barcelona. Y este Atlético ha recuperado su esencia después de esa reunión antes del partido de Osasuna, y todos son victorias. El convencimiento del Atlético de Madrid es que no solo hay que conseguir entrar entre los 4 primeros, sino que se puede optar a hacer su campeonato porque se está desinflando el Sevilla. Así que nadie descarte al Atlético de Madrid en la lucha por el subcampeonato.
Lo que no hay que descartar nunca es el consejo que nos da Gema Santos de Vértiz.
Por supuesto, no hay que descartarlo nunca, al revés, porque ahora mismo recordamos, Manolo, que con Vértiz vas a conseguir tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Una pasada, desde solo 180 euros al año. Pero es que además de ahorrarte un montón de dinero, también te vas a ahorrar un montón de tiempo. Lo puedes calcular en menos de 2 minutos desde tu móvil. Ya verás qué fácil. Entra ya en Vértiz.es y calcula tu precio. Vértiz, la aseguradora digital número 1 en España.
Bueno, si la Liga está bonita por arriba, imagínense por abajo. El Levante sigue siendo último, el Alavés penúltimo, pero ha habido vuelco. El Cádiz sale del descenso y entra el Mallorca. Y el Cádiz salió del descenso ganando 1-0 con gol de Rubén Sobrino, que se emocionaba y se le saltaban las lágrimas.
Yo creo que ha sido una temporada muy fría, en lo personal, en lo colectivo. Y bueno, yo creo que poder hacer un gol.
Rubén López, ¿cómo están ahora mismo los ánimos en Cádiz para quedarse en primera?
Con ánimos de que se puede conseguir la permanencia. Desde la jornada 15, 4 meses en descenso estaba el Cádiz, y desde ayer, con ese gol de Rubén Sobrino, la victoria ante el Villarreal le permite salir de los puestos de abajo. Todavía no se ha conseguido nada, pero evidentemente, como dice el míster, como dice Sergio, es un golpe de moral importante para el equipo.
El grupo se merecía también una alegría también doble en la forma del minuto, ¿no? También es apoteósico, ¿no? Al final ganar el último minuto también, que te venga también el local, para que veas que también el fútbol también es justo, ¿no? Y no solo te viene siempre en contra, ¿no? Sino que alguna vez también...
Bueno, el Cádiz sale, pero el que se mete en el agujero es el Mallorca, y la gran pregunta es... ¿Peligra Jordi Jiménez Luis García, el entrenador?
A pesar del momento propicio, no hay convencimiento en el Mallorca de que el cambio de entrenador sea la mejor solución. Por ahora, mantiene la confianza en el entrenador Luis García Plaza, que dice estar dispuesto a seguir dando el máximo.
Si me vierais entrenar, diría si tengo fuerzas o no tengo fuerzas. ¿Que estoy sufriendo? Seguro, ¿eh? No creéis que me voy a mi casa, duermo poco, le doy la vuelta a la situación, estoy preocupado. O sea, no creéis, eso también te lo digo, ¿eh? Estoy sufriendo como un perro, ¿vale? Por no salir las cosas, pero que con fuerzas, vamos... El que más, te lo digo de verdad.
Y tenemos que ir a Vitoria, porque ya saben que Querejeta es de gatillo fácil. Acaba de llegar Mendilibar, pero Arrillaga, te lo tengo que preguntar. ¿Puede peligrar el técnico?
Pues desde el club, Manolo, nos transmiten calma, pero 33 puntos disputados al frente del Deportivo Alavés y José Luis Mendilibar solo ha conseguido 7. Solo una victoria, y aunque tenga el mejor calendario de los de abajo, el equipo no da señales de que pueda salvarse. En estos 15 días puede pasar de todo, pero ahora y de momento, calma.
En cambio, el Levante, que más bien ya se le ve en segunda división, aunque va a seguir peleando, tengo la sensación, Segarra, que lo que piensa ya es en la próxima temporada y empieza a tomar decisiones.
Esa es la sensación, Manolo. 15 días después de que lo adelantara la cadena COPE, lo ha confirmado el Levante. Su portero, Dani Cárdenas, seguirá siendo granota hasta 2025 con opción a otra temporada más.
Mala noticia para el capitán del Celta, Santi Peón, que tiene Hugo Mayo.
Pues una lesión importante, Manolo. Recuerdo que el capitán del Celta sufrió ayer frente al Betis un durísimo golpe en la rodilla y hoy ha sido para él día de pruebas médicas. Como digo, malas noticias porque las mismas muestran que sufre una fractura de la rótula de la rodilla derecha. De momento van a utilizar con él un plan conservador, pero no baja de entre 2 y 3 meses. Así que Hugo Mayo dice adiós a la temporada.
Otros que se van a perder la próxima jornada son Correa y Mojica, pero por diferentes motivos, Antonio Pérez del Castillo.
El delantero del Atlético de Madrid fue expulsado ante el Rayo Vallecano después de decirle a Munuera Montero la concha de tu madre. Acción considerada, según dice Fautó, como menosprecio y desconsideración, por lo que será sancionado con 2 partidos. Peor lo tendrá el lateral del Elche, Mojica, que llamó a Artiz hijo de lo que se considera insulto grave y se podría perder los próximos 4 encuentros.
Bueno, pues venga, vamos con otros hijos de segunda división. Estos son buena gente.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nada, en apenas 9 minutos va a comenzar un partidazo en gol entre el Tenerife y la Unión Deportiva Almería. Pero Pepe Torrente, ¿a quién has designado como el equipo de la jornada?
Pues al Mirandés, 1-3 ante la Real Sociedad B, que es rival directo, 3 victorias en 4 jornadas para respirar y tener ya 9 puntos sobre el descenso.
¿Qué sonido te gusta?
De Aritz Mujica, del entrenador de la Morevieta, porque hoy va de la parte baja. Manolo, 0-0 ante el Corcón, piden un penalti por mano y el técnico se queja bastante de la explicación que le da el cuarto.
A mí el cuarto me ha dicho que igual si era mano, pero que era fuera. Yo lo he visto ahora y me parece que es dentro. Pues o me está engañando o no sé, no se aclaran entre ellos, ¿no? Es la rutina de la Morieta, 0 penaltis. Hay un momento en el que, bueno, pues alguno ya estamos un poco hasta el moño.
¿Y el MVP de la jornada, Pepe?
Nahuel Bustos, del Girona, doblete en el 5-1 ante el Ibiza, viene de otros 2 goles ante la Unión Deportiva Las Palmas. El argentino está llegando en forma al momento decisivo de la temporada.
A ver, Avilés, vamos a repasar todo lo que tiene que ver con fútbol internacional. ¿Qué es lo que me quieres destacar?
Que aumenta la crisis en el Paris Saint-Germain. Perdió 3-0 este fin de semana contra el Mónaco. Eso sí, mantiene de momento 12 puntos de ventaja con el segundo. El Milan se afianza en el liderato en Italia, ganó 0-1 al Cagliari y además pinchó el Inter 1-1 contra la Fiorentina. El Bayern recupera 6 puntos de ventaja en la Bundesliga, empató el Dortmund con el Colonia y en Inglaterra cumplieron los grandes en la FA Cup, se clasificaron Manchester City, Liverpool y Chelsea.
¿Y qué nombre señalamos, Avilés?
Pues Dybala, que no renovará con la Juventus, quedará libre este verano y el Inter parece el equipo mejor colocado para ficharlo. Otro doblete de Lewandowski, lleva ya 31 goles en la Bundesliga y hablando de Alemania, Neuer se ha convertido en el portero con más victorias en la liga alemana de la historia del club. Y por cierto, Manolo, Lukaku volvió a marcar a 3 semanas de enfrentarse al Madrid.
Y mañana tenemos espectáculo, cuartos de final de la Champions con 2 equipos españoles. Andrea Peláez, ¿y con qué última hora?
A las 9 de la noche, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona en el Di Stéfano. Las azulgranas llegan después de proclamarse campeonas de Liga y las blancas con buena dinámica a 2 puntos en Liga de Europa y en los últimos 12 partidos solo han perdido los 2 encuentros frente a las azulgranas. En el Madrid es alta Zornoza, clave en el centro del campo, pero no llega Aslani, según ha confirmado Alberto Toril en rueda de prensa. En el Barça ha recibido en alta médica Irene Paredes.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos. Citroën. Financiando con Bank PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Seguimos con el mes Comfo de Conforama y con un montón de descuentos extra. Ahora te ofrecemos hasta 15% en colchones y hasta 20% en muebles de dormitorio y armarios. Ya en tiendas Conforama y en conforama.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Pero quién es realmente Vladimir Putin? ¿Cómo ha llegado al poder de una superpotencia como Rusia?
Cuando cae la Unión Soviética, él es todavía agente del KGB.
Vamos a situarnos en esos corredores humanitarios. ¿Cuál es su situación en este momento?
Los 6 corredores humanitarios acordados por los gobiernos de Ucrania y Rusia...
La media de las familias es que a partir de los 12 años empiezan a dar la paga a sus hijos. ¿Es buena edad?
Es buena edad. La paga puede ser un vehículo que nos puede servir para enseñar determinados aprendizajes financieros, de gestión...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Hoy el susto lo hemos tenido en la Volta a Cataluña, que comenzaba con victoria de Matthews, pero el nombre propio es el campeón de Europa, es un italiano. ¿Qué le ha pasado a Colbrelli, Quique Iglesias?
Tras ser segundo en la línea de meta en San Feliu de Guíxols, Colbrelli, como dices, vigente campeón de Europa, cayó desplomado al suelo, sufriendo convulsiones y un inmediato paro cardíaco. Recibió los primordiales auxilios de los servicios médicos de la meta, masajes cardíacos y tras 10 minutos pudo recuperar la consciencia. Fue trasladado al hospital Josep Trueta de Girona, donde permanece ingresado en observación y sometiéndose a todo tipo de pruebas. Colbrelli ya no pudo correr el pasado sábado la Milán-San Remo por una bronquitis que le había retirado hace unos días de la París-Niza y había pasado el COVID en enero.
Que se recupere cuanto antes. Ya que estamos hablando de salud, ayer vimos cómo sufría, todos nos dolía la cara de Rafa Nadal. ¿Cómo está el campeón español Ángel García?
Bueno, pues volviendo a España, dolorido y preocupado, Manolo. Dolorido porque siente que tiene una aguja en el pecho y que le duele al respirar, y preocupado porque no sabe por qué. Es lo que más le preocupa, que no sabe lo que tiene, por tanto no sabe lo peligroso que es y si le va a impedir jugar la gira de tierra batida que empieza a partir del 10 de abril en Monte Carlo. En cuanto llegue a España, le harán pruebas y a partir de ahí veremos lo que tiene.
Bueno, ayer comenzaba el espectáculo de la Fórmula 1. Carlos Sainz, el español, era segundo, Fernando Alonso noveno, pero el piloto madrileño, pese a ser su segundo, subir al podium, quería más.
Un poco raro, ¿no? Pero quizás sea el fin de semana más difícil como piloto Ferrari que he tenido. No entiendo todavía cómo llevar el coche en carrera.
Buena carrera de Sainz y de Alonso, pero curiosamente los dos acabaron por detrás de sus compañeros de equipo. Carlos Míguez, ¿esto es para ver la botella medio llena o medio vacía?
Medio lleno en los dos casos, Manolo, y especialmente en el caso de Carlos Sainz, porque tiene un coche para poder ganar carreras este año en la Fórmula 1, sobre todo en este comienzo de temporada. Y luego, en el caso de Fernando Alonso, hay un margen de evolución muy amplio con Alpine. Alonso ha llegado a luchar por el título estando a 1,2 segundos de la cabeza, ahora está a un segundo por vuelta de la cabeza, y no creo que llegue a tanto, pero sí que le puede mejorar el Alpine como para disfrutar con el piloto asturiano esta temporada.
Bueno, no dejamos el motor, hablamos de motociclismo, segundo gran premio y otra caída de Márquez. Borja González, ¿es mala suerte lo del piloto español o aquí hay gato encerrado, hay algo más?
4 caídas en un mismo fin de semana nunca son una casualidad. El circuito no ayudó, se cambió el asfalto, Michelin trajo neumáticos nuevos y eso complicó mucho la vida a Honda, que había sido la mejor moto en el test de febrero. A Marc se le suma que todavía no está del todo cómodo con esta moto y ya sabes que él es muy de buscar los límites, y esta vez la combinación del neumático, asfalto y esa búsqueda de límites le llevó a caerse de una manera muy agresiva el domingo por la mañana y fue lo que le dejó en fuera de juego para la carrera.
En baloncesto tenemos dos noticias. Una del Barça que tiene que ver, Pilar Casado, con Alex Abrines.
6º partido tras 4 meses lesionado y ayer en menos de 20 minutos 20 puntos, 5 de 6 en triples, hizo 0 puntos en el primer cuarto, 9, 8 y 3 en los sucesivos.
La otra tiene que ver con el Real Madrid y sus bases.
Sí, ayer cedió el 5º partido consecutivo en Liga al Real Madrid. Decía Lasso que habían jugado con 4 bases y no encontraron la manera de hacer jugar al equipo. Mirando números, entre todos 9 puntos y 5 asistencias, todos en negativo.
Y ahora nos viene una noticia de última hora de Estados Unidos, mala noticia. ¿Qué pasa con Zion? Cuéntamelo, Parra.
Pues que no va a volver a jugar en lo que queda de temporada. Así ha informado el periodista de The Athletic, Sam Charania. Williamson, que fue número 1 del draft hace 3 años y que se le señalaba como jugador de mayor impacto en la liga desde LeBron James, por diversas lesiones en estas 3 temporadas que lleva como profesional, solo ha jugado 85 partidos, poco más de un tercio de los que han disputado los Pelicans desde que le eligieron.
Y terminamos con atletismo. Concluyeron los mundiales de Belgrado. Balance de los nuestros, Gil.
Un oro y una plata que nos han valido para acabar sextos en el medallero y cuartos en la clasificación por puntos. Se quedaron sin podium Peletero y Mechal, pero llegó el 4x400 al rescate en una gran carrera, solo superados por Bélgica, con un al comando renacido Bruno Hortelano.
Especialmente orgulloso de este equipo. Hemos salido aquí con ganas, con confianza, con mucho amor entre nosotros.
Pero estos juegos, o mejor dicho, este Mundial de Atletismo, tienen un rey y una reina. Preséntamelo, Gil.
Un domingo para la historia. La reina, Yulimar Rojas, lleva el triple femenino al 15.74 y avisa que tiene piernas para 16 metros. Y el rey, el monarca, Armand Duplantis, ayer puso el techo del atletismo en la pértiga a 6 metros 20 centímetros.
Nosotros nos vamos a Melilla, donde nos está esperando Ángel Expósito con la linterna. Y luego a las 11:30 el partidazo, hoy con Joseba Larrañaga, pero sigan aquí en la COPE.